Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es lunes 3 de febrero de 2024. ¡Ay! 25. Comenzamos.
Hace unos momentos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que tuvo una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que acordaron, uno, México reforzará la frontera norte con 10,000 elementos de la Guardia Nacional. Dos, Estados Unidos trabajará para evitar el tráfico de armas a nuestro país. Tres, ambos gobiernos trabajarán en seguridad y comercio y la imposición de aranceles se pausó durante un mes. En exclusiva para el Daily Diario, este fue el momento.
Es momento de llamar a Donald Trump. Hello, Mr. President. We are sorry. Please don't do this to us. Have mercy. What? 10,000 elementos? Bueno, ¿lo puedo tuitear? Ok. Thank you, Mr. Trump. ¡Marcelo! ¡Que sí! ¡Dijo que sí!
Previamente, Donald Trump, empeñado como está en ver al mundo arder, cumplió sus amenazas y este sábado había impuesto aranceles del 25% a productos mexicanos y canadienses, mientras que a China le tocó un 10%. Porque ellos están chiquitos y no pueden. A pesar de las advertencias de expertos de todas partes del mundo, incluido su propio país, Trump parece seguir convencido de que actuar de esa manera agresiva es la respuesta a algo que a nadie le queda muy claro. Porque lejos de fortalecer la economía, atacar a los mercados globales de esa manera afectará a todos, incluido su propio país. El presidente insistió en que sus aranceles traerán resultados espectaculares y reforzarán la economía de Estados Unidos, aunque reconoció que también podrían causar algo de dolor. Lo que no dijo es que ese dolor, en la mera economía, no lo padecerá él ni ningún otro político. Quizá a los empresarios gringos les generará una comezoncilla, pero los que van a terminar pagando, como siempre, son los ciudadanos, mexicanos, norteamericanos y canadienses. Todo para que Trump pueda seguir jugando a ver quién hace pipí más lejos. Para justificarse, la administración trumpista acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de tener una alianza intolerable con los cárteles de la droga y amenazó con aumentar las sanciones si México responde con medidas similares. Canadá, a pesar de ser un país mucho más seguro que el nuestro, recibió la misma sanción. En México, la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum fue la de negar que su gobierno tenga alianzas con el crimen organizado y calificó las acusaciones de la Casa Blanca como calumniosas e injerencistas. El mismo gobierno del culiacanazo, el mismo que respalda a Rocha Moya, el mismo que una y otra vez enjuicia a miembros de las corporaciones policíacas por tener nexos con el crimen organizado, asegura con su más perfecta voz de víctima que la realidad que ven todos no es la realidad. Fiel a la eterna táctica morenista, encontró a quién más echarle la culpa y aseguró que si existe una alianza con el crimen, es en las armerías de Estados Unidos. Sí, señora, es verdad. Pero también es verdad que la corrupción en nuestra estructura de gobierno está más presente que el epazote en nuestra gastronomía. Y si no se atacan las dos cosas, nunca se va a solucionar. O sea, lo de las armerías y la corrupción. Al epazote déjenlo en paz. Tras los aranceles impuestos, que tendrán un impacto de 475 mil millones de dólares sobre las exportaciones mexicanas, Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Economía a implementar el Plan B, pero no especificó en qué consiste. Juzgando por la cara de pánico de todos, asumo que es B de valió madre. En fin, al menos no tenemos que ser anfitriones de un mundial de fútbol junto con Estados Unidos el próximo año. Eso sería muy incómodo.
Les digo que aquí está su presidenta. Tenemos valentía y firmeza, pero siempre, como lo he dicho en otras ocasiones, hay que actuar con la cabeza fría y el amor al pueblo. Nada de lo que hagamos nosotros afectará la dignidad y los intereses del pueblo de México. Les propongo que esperemos la respuesta del presidente Trump a nuestra propuesta. Y en la mañanera del día de mañana, en la mañanera del pueblo, les estaré informando las primeras medidas de lo que llamamos el Plan B.
Mientras tanto, del otro lado de la frontera, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con su carita toda llena de confusión y gesto de ¿pero yo qué hice? Sostuvo una conversación con Claudia Sheinbaum, en la que acordaron propiciar relaciones bilaterales fuertes entre Canadá y México. Trudeau también agregó que responderá aplicando tarifas del 25% a productos de manufactura estadounidense y animó a la población a comprar productos canadienses. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo en México, pero viene el 14 de febrero y nadie quiere recibir chocolate Rocío. En caso de que en verdad existan, pues.
I am announcing Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to seek to find alternatives.
Y ahora, del otro lado, pero del planeta, el gobierno chino manifestó su firme oposición a los nuevos aranceles impuestos por Trump y anunció contramedidas para defender sus intereses. O como ellos les dicen, intereses. ¿Pensaron que diría intereses? No, señores. Soy una nueva Ale. Sí. Una más empática Ale. Sí. Una mejor Ale. Sí. China exhortó a Estados Unidos a afrontar sus propios problemas, como la crisis del fentanilo, en lugar de imponer medidas punitivas a otros países, que es un viejo proverbio asiático que dice algo así como si no te cabe, no le paltas. Y en lo local, el PAN agradeció el hueso que los gringos les tiraron y afirmó que los aranceles impuestos por Trump a México son consecuencia de la política de abrazos, no balazos, de la falta de resultados en el combate al crimen organizado y de que la cara de López Obrador inspira desconfianza. Jorge Romero, dirigente nacional del partido, acusó al gobierno de Morena de no tener una estrategia clara para atender la migración ni una para reaccionar ante la crisis comercial. Y pidió al gobierno de México tomar medidas concretas para evitar daños a la economía y proteger la relación con Estados Unidos. Y aprovechando que ahorita toda la discusión es en cuánto va a salir el guacamole para el Super Bowl, otra cosa que no podemos producir localmente porque nadie quiere ver a la UNAM contra la telesecundaria Morelos. Este sábado, el Congreso de la Unión abrió el periodo ordinario de sesiones con 73 leyes reglamentarias por discutir y con la aprobación en lo general de la reforma a la ley del Infonavit. Pero X, de todas maneras, para cuando se lo roben, ese dinero ya no va a servir para nada. Tomen esa, chairos. Nos vamos a hundir todos juntos. El dictamen crea una empresa filial que será responsable de la construcción de vivienda y amplía el acceso a viviendas de hasta 400,000 pesos, que por ese precio seguro serán como las casas de campaña que abandonó Frena en el Zócalo. Según Morena, con esta iniciativa se busca mantener el tripartismo entre gobierno, trabajadores y empresarios en la gestión del instituto y mejorar el acceso a vivienda de los trabajadores.
Tengo aquí en mis manos la denuncia para presentar en contra de todas las personas que ostentaron cargos directivos en el Infonavit de 2012 a 2024. Y la pongo a su disposición en este momento para firma. Vamos a ver cuántos diputados del oficialismo se atreven a poner su voluntad para que se investigue y se sancione ese atraco.
Al cierre de la sesión, la tribuna de San Lázaro se convirtió en un mitin en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, con carteles que decían «Trump, a México se la pelas». Los legisladores oficialistas corearon «No estás sola» y entonaron el himno nacional, el segundo más bonito después de la Marsellesa. Los mercados internacionales reaccionaron a las porras devaluando al peso. ¡Felicidades, muchachos! ¡Lo lograron! El coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, llamó a la unidad nacional, incluyendo a la oposición, para defender al país ante las políticas de Trump. Y si no fuera mucho pedir, que demuestren esa unión aprobando las leyes que están por meter a discusión.
No es tiempo de regatear nuestra solidaridad y la unidad nacional. Hacemos un llamado a las distintas fuerzas parlamentarias para que reflexionen sobre el momento crucial que está viviendo la nación y valoremos lo que significa la frase "La patria es primero".
Ayer los comités de evaluación de los poderes ejecutivo y legislativo realizaron sus procesos de insaculación de candidatos a la elección judicial del próximo 1 de junio. El equipo de Insaculé de Insáculos, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Elección de candidatos a ser jueces vía tómbola avanzó este domingo en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, pero por errores en la lista publicada se detuvo por una hora el proceso.
A ver, antes de que continúe, por favor, comisionada, vamos a checar un tema, por favor.
Bien, vamos a...
Parece que tiene un error por ahí.
En la primera jornada, 281 personas para el cargo de jueces en distintas especialidades fueron seleccionadas por insaculación y 291 tuvieron pase directo a la boleta al no existir el número suficiente de participantes. Y en 16 casos se declaró desierto el proceso y 20 cargos vacantes. Mientras que el sorteo en el Comité del Poder Ejecutivo estuvo encabezado por el ministro en retiro, Arturo Saldívar, que también tuvo contratiempos por un error en las listas. Gerardo Fernández Noroña justificó que nadie es perfecto.
Es un proceso inédito, tiene un nivel de complicación muy grande. No pasa nada, si hay un error se corrige.
Los primeros nombres que destacan para ser candidatos a ministros son cercanos a la 4T y hasta colaboradores del propio Saldívar, entre ellos el exdiputado local Eduardo Santillán, la magistrada Fabiana Estrada y la exconsejera jurídica del expresidente López Obrador, María Estela Ríos. En los próximos días continuará el proceso de insaculación para determinar a los candidatos restantes a magistrados del Tribunal Electoral y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Información para Abejorro Media.
En Culiacán, Sinaloa, dos paramédicos fueron agredidos por sujetos armados durante un servicio de emergencia. Los atacantes golpearon a una paramédico y ataron a su compañero antes de huir. Por lo menos tenían cerca la ambulancia. El problema nada más fue desamarrarse. ¿Ya terminaron? Ante el incremento de la violencia, voluntarios de la Cruz Roja anunciaron un paro de labores y una protesta pacífica para exigir seguridad, ya que este es el cuarto ataque contra socorristas en este año y están a nada de que la ONU anote a los paramédicos sinaloenses en la lista de especies en peligro de extinción. Todo les indigna, muchachos. Autoridades estatales aseguraron haber ofrecido patrullas y radios a los paramédicos, pero la Cruz Roja reporta falta de personal por renuncias relacionadas con el miedo a la violencia. En temas internacionales, agrupaciones empresariales de Estados Unidos advirtieron sobre los efectos que provocará la aplicación de aranceles del 25% a productos mexicanos y canadienses. Pero si ustedes pusieron a Trump ahí, papitos, no me salgan con que we know can saberse. El sector privado de Texas consideró que la decisión atenta contra el éxito comercial del T-MEC, mientras que la Asociación de Empresas de Arizona afirmó que el T-MEC los ha llevado a un crecimiento récord en comercio y la mano de obra más barata desde antes que Abraham Lincoln se pusiera todo woke con su idea sobre la esclavitud y que todos somos iguales y mi, 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 mi. Incluso aseguraron que fue la propia gestión del presidente Donald Trump la que logró la renegociación del acuerdo, el cual fue firmado en 2020. Pero muchachos, ya el 2020 fue hace 5 años. Hashtag soltar. Aprovechando que Estados Unidos anda gritando por todos lados que si van a querer o nos echa con el perro, Rusia, del perro, autorizó a México, Argentina, Camboya, Etiopía, Laos, Nigeria y Túnez a participar en su mercado de divisas y derivados financieros. ¿Qué significa esto para la economía mexicana? No sé. Buenos días. Con esta decisión, el gobierno de Vladimir Putin amplió a 40 la lista de naciones con acceso a su mercado, establecido en septiembre de 2023. Brasil, Cuba y Venezuela eran los únicos países latinoamericanos autorizados para participar. ¡Bárbaros! ¡Qué alineación! Puros países con sólida economía y cero problemas. ¿Será muy tarde para volverme hetero y casarme con un gringo por la green card? Las autoridades en Ontario, la provincia más grande de Canadá, anunciaron que retirarán los productos estadounidenses de las tiendas de licores administradas por el gobierno como parte de su respuesta a las nuevas medidas arancelarias de Trump. ¡Híjole! ¡Con las ganas que tenía de una Budweiser! Dijo absoluta pinchesmente nadie. Los establecimientos minoristas de la Junta de Control de Licores eliminarán los productos de sus estanterías mañana, el mismo día en que entran en vigor los aranceles de Estados Unidos. La Junta, que es el único mayorista de alcohol en la provincia y vende casi 688 millones de dólares en vino, cerveza y licores anualmente, también retirará los productos gringos de su catálogo para que otros minoristas y restaurantes no puedan reabastecer esos artículos. En Filadelfia, Estados Unidos, 7 personas murieron, entre ellos 6 mexicanos, y 19 más resultaron heridas tras el choque de una ambulancia aérea mexicana que se trasladaba a Tijuana. El viernes el avión cayó y explotó al impactar contra el suelo cerca de un centro comercial a menos de 5 kilómetros del aeropuerto de la ciudad. El Learjet 55 era un avión de transporte médico que trasladaba a una niña que acababa de completar un tratamiento para una condición mortal en el Hospital Infantil Shriners. La menor viajaba con su mamá y 4 personas más. La 7ª víctima estaba en un automóvil. Este domingo en Washington, D.C., familiares de las 67 víctimas del accidente aéreo entre un avión y un helicóptero visitaron el lugar. Luego de llegar en autobuses con escolta policíaca, porque de tontos agarran otro avión. Caminaron a lo largo de las orillas del río Potomac cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. Los investigadores federales trabajan para reconstruir los eventos que llevaron al accidente, así que si ve un anuncio de que se busca piloto de helicóptero para una investigación, mejor no mande su currículum. Y ahora es el momento de dar lectura a sus bonitos comentarios. ¡Híjole! ¡Qué bárbaros mis escritores el día de hoy! ¿Qué cosa? Dijo Cirilo Buenrostro. ¡Qué feitos escritores! ¿Qué tal, eh? ¡Uy! Leonardo González. Nosotros guapos, dice Raúl. Oigan, pues cuéntenme aquí en los comentarios qué opinan de del mensaje que nos dio Claudia Sheinbaum esta mañana a través de Twitter. No sé si ya salió a la mañanera a hablar de eso, porque estoy aquí en vivo. Entonces, no estoy enterada del todo. Ya salió a hablar sobre la conversación con Donald Trump. Aquí les trajimos imágenes exclusivas. Veo que justamente hoy habían pedido un sketch, fíjate. Alguien lo puso aquí. Dijo José Armenta, madrugando, saludos abejorros, que vuelvan los sketches. Están de vuelta los sketches. Me pareció particularmente bueno el de hoy. ¿Vieron a Claudia Sheinbaum? Sí. Traía mi suéter. Se parecía mucho a mí. Saludos a, bueno, Edsonos, saludos a Pacaso, que está aquí y también en el chat. Anabeli Medina Bernal, Fernando de la Vega Romero, Juan López, Cristian Sánchez Bautista, Cirilo Buenrostro, Os Chan, Rocío Rodríguez, dice, hola grupo, muy buenos días y feliz semana para todos. Y Zení, denle un Oscar. ¿Eh? Oigan, ¿sí le iban a dar un Oscar a Carla Sofía Gascón? ¿Que no me lo den a mí? Bueno, pues no, ya, entonces que nadie me lo dé por mis sketches. Yo creo que sí, primera actriz. Mejor actriz que cualquiera que aparece en Emilia Pérez, dice Edsonos. Yo opino igual, ¿eh? Yo igual hablo muy mal el español como ellos, pero actúo mejor, la neta. Yomera dice, buenos días, Colmena. Marcela dice, muy tierna la presidenta con su mapita de México en su escritorio. Dice Pacaso que es como esos mapitas, de esos manteletas que te entregan en Vips para colorear. Esto es México. Giancarlo me dice, amo tu suéter color Shrek. Yo opino que el de Shrek es un poco más claro, ¿no? Este es como color verde olivo. Ale, buen inicio de semana, qué trabajadora. Y mi taza de abejorro y daily con tu autógrafo de la nueva Ale, la mejor Ale, la que ya no van a funar. Este fin de semana hubo un conato de funa en mi contra. No. Quiero denunciarlo aquí públicamente. Sí. No sé por qué, si yo soy tan buena gente, la verdad. Se pasan. Pero me encanta que la gente que te funa te tira una de comentarios llenos de odio y tal. Se convierten en lo que juraron destruir. Qué risa. Y también, ¿sabes qué, Vic? Estoy harta de que en Chihuahua se ofenden demasiado. Ahora entiendo a Sofía Niño de Rivera. ¿Ella es de Chihuahua? ¿Pero no los chihuahueños la funaron a ella? Para eso es, para que sigan comentando, interactúen, tienen hate. El algoritmo nos premia. Aquí no hay salida. Fúnenos. ¿Son guapas? No quiero que me odien. Perdona a las chihuahueñas. Ok. Sonora y luego Chihuahua. Ok. ¿En qué lugar pondrías a Chiapas, Vic, por ejemplo? Ya que andas haciendo un ranking. ¿Qué opinas de Tlaxcala? Comenta Soledad Flores, por favor repite el tel para enviarte un WhatsApp para conseguir donar. Va a salir aquí en pantalla el WhatsApp ahorita que ya nos despidamos, que justo ya llegó el momento de despedirnos, fíjense. Qué coincidencia, aquí está el WhatsApp. Por favor, escríbanos, manden un mensaje de audio. Si usted quiere donar dinero y no lo puede hacer por aquí, escriba al WhatsApp a ver a qué acuerdo llegamos, ¿no? Exacto, ¿en qué bajo puente deja el maletín con el dinero? Y algún camarógrafo, yo creo que el que vive en Ecatepec, va a pasar por él. Es el que mejor va a proteger ese dinero. ¿No? Bueno. Quizás se vaya con el dinero, tienes razón, Yayo. Vamos a pensarlo, ¿pacaso? Llegamos al final de esta misión. Pero no se pierdan, más tarde, Cocinerds. El peor programa de cocina grabado en este estudio. ¿Ya se va a grabar en este estudio? El peor programa producido por esta casa productora. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Pueden enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. Y a mí me puede ir a seguir a todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, son las que utilizó Ale Díaz de la Vega en todas las redes sociales. Y si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.